Hola y bienvenidos a Holden Village. Hoy es el 13 de agosto 2003. La sesión de hoy es Testimonios y la entrevista, presentado por Jim Bodine. Por favor, escuchamos.
Hacemos las entrevistas después de estudiamos las imágenes de mujeres en Latinoamérica. Y un repaso. No podemos ver aquí. Estudiamos Malinche en 1519, Guadalupe 1531, Sor Juana 1651, y entonces estas mujeres contemporáneas, Rosario Castellanos. Jackie, we're starting. Rigoberta Menchú, la guatemalteca que quien ganó el premio Nobel, es una amiga de nuestro amigo Virgilio Vicente. Conoce Glorian por Rigoberta Menchú. Glorian Salur es una chicana en California. Y después estudiamos nuestras madres. Y nuestra la otra para estudiar, para haciendo entrevistas es la segunda página. Cuando estudiamos Sor Juana, estudiamos esta gran mujer en sus edades de 3 años, 6 años, 9, sus sueños y en sus épocas de su madurez, a las 30, 40 y 42. Entonces, tenemos un modelo para estudiando a nuestras madres. Y el ensayo o testimonio de su amiga es exacto que hacemos en nuestra clase. Es muy linda. Gloria, gracias. Ok. So, ahora no estamos poetas en nuestra clase, pero trabajamos como periodistas. Y nuestros padres muchas veces no escriben, pero están llevando las historias y contando las historias or en una tradición oral. Pero cuando ellos cruzan la frontera, están en otra lugar, y es muy rápido aquí, y las historias están volviendo cada día. Hay un refrán en México, es un refrán muy, muy bello. Cada vez que un anciano muere, una biblioteca se quema. Y creemos que este es que pasando con nuestros padres. So, no, lo único personas que pueden mantener la historia de familia es los hijos. Y so, cuando vienen a nuestra clase, es una cosa muy importante. Hay solamente 6 preguntas. Solamente, nada más. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Pero tenemos que usar estas seis preguntas otra vez, para sacar la historia de nuestras madres y padres. Este es nuestro proceso. Y ahora, Antonia, María y Luz quieren hablar algo de sus entrevistas y leer algo también. ¿Quién es primero? Okay.
Okay, primero voy a hablar un poquito de cómo hicimos las entrevistas de mi papá, y esto fue, pues, no fue algo fácil, porque mis papás estaban en México y nosotros aquí. Y lo hicimos a través del teléfono y cartas. Gastamos como unas 10 tarjetas telefónicas y como unas 20 cartas fueron enviadas. Primero empezamos a hacer la historia de mi mamá, y eso, pues, era más cortita, la resumimos más bien, pero la historia de mi papá nos mandó como unas 20 cartas y en cada carta venían como unas 5 páginas y apuntes que hicimos por teléfono. Y eso, pues, me tocó hacerlo a mí porque Antonia dijo, eso está muy trabajoso para mí, si lo quieres hacer tú, hazlo, yo no lo hago. Y duré como 3 meses. Oh, Dios, esto era muy difícil. Mi papá tenía una historia muy grande. Después que la logré acomodar un poquito, decía, ok, esto no me gusta, esto sí, esto lo dejo. Estaba muy difícil. Me daba cada que empezaba a escribir algo, acomodar la historia, dolor de cabeza y lo dejaba. Solo que fue muy largo. Y después, ya que lo escribimos en la computadora, sin la ayuda de Antonia, yo solo, Mr. Bodin dijo, eso está muy grande, eran como 40 páginas. Lo tienes que hacer en 10. Dije, oh Dios, ¿cómo voy a hacer esto en 10? Y sin la ayuda de Antonio. Y yo le dije a Antonio, ok, sí, esta es tarea de las dos que tenemos que hacer para el libro y tarea de la escuela. ¿Cómo quieres que yo nomás haga el trabajo? Dijo, si quieres, yo lo único que puedo hacer es traducir. Le dije, eso es lo más fácil. Y de cualquier manera, no tuve nada de ayuda de Antonio. Y ya después que empezó a traducirlo, ¿cómo quieres que yo traduzca estas palabras si ni siquiera hay palabras en inglés para decir esto? Mejor hay que dejarlo así nomás en español. Ok, le dije, ya hice yo todo el trabajo, después de 3 meses, ahora lo traduces. Ok, y empezó, pero para ella era más fácil porque tenía la ayuda de Mr. Bodin para traducirlo y de otros maestros. Lo más difícil fue para mí, pero como quiera, lo hice después de 3 meses y de largas horas de estar quebrándome la cabeza para tratar de acomodar la historia. Y les voy a leer un poquito, pero está en inglés y en español. En inglés está en la página 210 y en español es en la 203. Y la hicimos, pero es todo esto, la historia de mis papás. Son como más o menos 13 páginas. Y de mi mamá, lo que hicimos fue como unas 3 páginas, mientras de mi papá 10. Y sí, lo logré recortar un poquito. Y la voy a empezar a leer en la 203, la de español. Voy a hablar también un poquito de la fotografía de esta de Mr. Bodin. Siempre nos hallaba con sorpresas Mr. Bodin. Esto era, nos levantamos, veamos, después de que estábamos haciendo mucha tarea, hasta como las 12 nos fuimos a dormir. Y la alarma del, no la pusimos. Solo que el bus llegaba a las 7, teníamos que irnos a la escuela. Y nos levantamos a las 7, sí, nos había dejado el bus. Solo que no nos, nomás en cuanto nos cambiamos, no nos peinamos y pues nos fuimos rápido, ¿verdad? Pero no alcanzamos el bus. De cualquier manera tuvimos que caminar a la escuela. Y Mr. Bodin dice, llegamos a la escuela, vamos a tomar hoy las fotografías para el libro. Mr. Bodin, por favor, no, espere otro día. Dijo, ay, así están bien. Y nos tomó la fotografía Mr. Bodin. Y decíamos, Mr. Bodin, no ponga esa fotografía, por favor, en el libro. Mr. Bodin dijo, es la que me gusta. La puso de cualquier manera, Mr. Bodin. Y como la pueden ver, estamos haciendo... Pero de cualquier manera, me da mucha risa cada que veo esta fotografía. Y me acuerdo de Mr. Bodin. Voy a empezar ahora a leer. Y... El título de esta historia, Mr. Bodin nos ayudó un poquito. El otro que habíamos escogido, y Antonia dijo, no, este me gusta más. Fue el que puso Mr. Bodin. La historia de mi padre a través de los ojos de sus hijas, María y Antonia Kerr. Señor padre, con el debido respeto que le tengo, me dirijo a usted, no sin antes decirle lo mucho que lo quiero y me hace falta. Qué palabra tan hermosa y llena de amor, ternura y seguridad, papá. Qué feliz me siento cuando pronuncio esta tierna palabra. Me siento el ser más afortunado por Dios porque te tengo a ti, papá. Le doy las gracias a Dios por haberme dado la dicha de saber lo que es un padre y por dejármelo vivir, y le pido a Dios para que te deje vivir muchos años más. Es una persona que ocupa un lugar especial en mi corazón y en mi vida, al que admiro por ser un padre ejemplar y amigo. Su historia dio inicio en junio 13 de 1942 en Villegas, Jalisco. Lleva por nombre Antonio Caro en honor de su abuelo paterno y porque nació el día de San Antonio. Su padre Pedro Caro, originario de Villegas, y su madre Rosa Ortega de Chiquilistlán. Hijo del segundo matrimonio y es el segundo de 7 hermanos, y se casó con mi madre María Isabel a los 32 años de edad, y tuvo 5 hijos. Sus padres, en el primer matrimonio tuvieron 2 hijos cada uno y enviudaron, ahora desafortunadamente ya están muertos. Un hombre ranchero, humilde y alegre de corazón, grande así, es como describo a mi padre Antonio Caro. Vivió su niñez hasta los 10 años de edad en el rancho de Villegas, el cual estudió hasta tercer grado de primaria. Tenía un sueño, ser maestro sacerdote, el cual nunca logró. Recuerda que su niñez fue muy triste, que no tenía juguetes ni tenía tiempo de jugar. Sus juegos eran aprender a trabajar y manejar el ganado. Su única distracción era ir a ratos a la escuela mientras su papá iba por él para que los acompañara a trabajar al campo. Voy a parar ahí porque es una historia muy grande y está dividida en etapas. Y Luz escogió otra etapa que leer, Luz y Antonia, si la quieren leer. Ahora van a leer ellas.
Voy a continuar donde dejó ella de leer la historia. Explica.
¿Qué página, perdón?
En la 204, donde mismo.
Ok.
Donde quedó ella. Su padre opinaba que no servían las letras para un hombre de campo. Que supiera leer y escribir era suficiente. Su madre opinaba diferente, porque ella había estudiado. Su padre le había pagado a un maestro particular para que le enseñara a ella y a sus hermanas a leer y escribir bien. Aunque su madre Rosa tenía educación, era una persona muy dura y cerrada en sus ideas. Le educó de una forma muy dura, con 3 o 4 nalgadas al día, cuando le iba bien. Su papá pensaba que exageraba al pegarle tanto por cualquier cosa, sin motivo, pero ella decía, yo sé cómo lo educo. No podía ni hacer un gesto él ni sus hermanos porque su mamá ya les pegaba. Cuando daba una orden era de hacerla inmediatamente. Cuando peleaban los hermanos en la escuela si se dejaban, que les pegaran, no se les entendía a su mamá y si se defendían estaba mal también. Era una persona que no se le podía contradecir lo que ella decía, eso se hacía. Mi padre Antonio siempre solía acompañar a su padre a trabajar al campo. Su padre lo enseñó desde muy pequeño a querer las tierras y a labrarlas. Lo mismo que a cuidar el ganado. Su mamá no más contaba con su propia mamá, Nicolasa Ríos, ya que su papá, Aniceto Ortega, había muerto cuando ella era chiquita. Mi padre Antonio muy poco se acuerda de sus antepasados por parte de su mamá. Su papá Pedro no le quería frecuentar porque vivía peleando entre ellos por la herencia de su padre, que era un cacique muy rico. Mi padre Antonio, por parte de su papá, conoce a sus dos abuelos, Pomposa León y Antonio Caro, pero lo recuerdo como un sueño, porque su abuelo murió cuando él tenía como 5 años. Cuando él tenía 10 años más o menos de edad, se mudaron a vivir a Guadalajara, Jalisco. Sus hermanos y él entraron a la escuela. Él se sentía muy raro porque la escuela era muy grande y extrañaba el rancho y a sus amigos. Su papá entró a trabajar al rastro municipal. Respecto a las dos hijas de su papá, nunca vivieron con ellos cuando su madre murió. La recogió una hermana de su mamá. En ese mismo año, los hijos de su mamá se fueron para los Estados Unidos. Tenían entre 18 y 20 años de edad y ahí, de ahí en adelante ya no supieron nada más de ellos, hasta como a 2 años después de que escribieron una carta diciendo que estaban bien, pero respecto a lo económico nunca ayudaron. La situación económica en su casa era crítica, ya que sus padres estaban mayor de edad. Lo que ganaban en el rastro no alcanzaba para sostener a la familia, que eran muchos y solamente su papá trabajaba. Las cosas empeoraron. Mi padre tuvo que dejar la escuela y buscar un trabajo en fábrica. Sus hermanas no soportaron la presión de su mamá tan estricta y ninguna terminó sus estudios. Poco a poco se fueron casando hasta que se casaron todas. Aunque eran muy jóvenes, las cuatro, después de que se casaron todas las hermanas, se quedaron en Guadalajara. Regresaron al rancho mi papá con sus dos hermanos y sus papás. Ese cambio de vida para él era difícil, ya que no estaba acostumbrado al ritmo de la vida del rancho. Un cambio de rancho a la ciudad, de la ciudad al rancho y del rancho a otro país diferente, Estados Unidos, fue terrible. Los cambios de vida llevan tiempo para adaptarse y resignarse. Su sueño era de ganar mucho dinero, pero no sabía el precio que pagaría y las consecuencias que enfrentaría a la edad de 17 años. Dejó su hogar y su familia. Su madre, desconsolada, echa un mar de lágrimas y su padre se resignaba y le daba la bendición. Era un joven inexperto que quería sacar su familia de la miseria en que vivían. Partió con rumbo a la frontera de México y Estados Unidos a desafiar la ley. Cruzar la frontera fue el primer obstáculo que desafió con la ayuda de un coyote que fue pagado por uno de los hijos de su mamá. Su hermano le dio posada en su casa en California por un tiempo mientras se alivianaba para rentar en otro lado. Recuerda lo difícil que fueron para él los trabajos en Estados Unidos. En la huerta pescaba manzanas, pere y hacía de todo un poco. Por si fuera poco, todo eso todavía andaba cuidándose de la migra, porque era ilegal en este país. Después de Fresno, California, se mudó a vivir con unos amigos quienes le consiguieron trabajo pescando algodón en el Valle de Blay. Esos amigos serían su perdición, porque lo indujeron al vicio del alcohol, se volvió un borracho desobligado que ya no hacía caso a sus padres ni les mandaba dinero ni les escribía. Se mudó él. Su mundo era el vicio del alcohol y los juegos de baraja y del billar. Había unos de sus amigos que hasta perdían toda su quincena por adelantado en el juego. Fue entonces cuando él se recapacitó al ver a esos jóvenes perdidos por completo en los vicios y decidió dejar el vicio. Ahora Antonia va a leer la otra parte de la historia.
¿Cuál es la página en inglés para que...
La página en inglés es la página... ¿Tú me dijiste, María? 210, creo que es. Ya, yeah, it's 210.
Y después decir más o menos dónde comienzas para que no pierdan el hilo de la historia.
Ya, yeah, it's on page 210, and I'm going to read the voice of experiencia. It's not so much
like
that. Which one? She just finished reading the first time. Yeah, it's leaving the lines. La voz de la experiencia dice. Ok, bueno, voy a leer un poquito de esto. No crean que es todo cierto lo que dijo María, ¿eh? It's not all true. Oh, my goodness. Sí le ayudé un poquito, aunque era un dolor de cabeza y no me gustaba hacerlo, pero sí, sí le ayudé. Y fue más peor traducirla, ¿eh? Bueno, cuando estábamos hablando con mi papá, fue algo difícil, pero también fue algo bonito porque descubres muchas cosas. Bueno, yo no sabía la mayor parte de la historia de mi papá, yo no la sabía hasta que la escribimos. Y fue algo, hay cosas que encuentras que dices, ¿es esto de verdad? ¿Verdad? Porque yo francamente, algunas de las cosas que mi papá estaba diciendo hasta, había veces que me ponía a llorar, de escuchar cómo fue tan duro para él, tanto para emigrar, tuvo que emigrar a una edad muy, muy joven, fue mucho lo que sufrió, yo digo, y ahora miramos, nosotros cuando llegamos aquí somos legales, él nos arregló papeles. Entonces, pues yo no tuve que sufrir nada y ponerme a pensar todo lo que él sufrió es algo muy difícil, pero... Anyways, bueno, voy a leer, es la voz de la experiencia, dice, y en inglés es 212, en inglés es 212, yeah, 212. Ok. La voz de la experiencia dice... Recuerda que el vicio del alcohol fue uno de los más grandes problemas que tuvo que enfrentar en su juventud. Fue un alcohólico y por más que trataba de olvidarse del vino, no podía. Era una sed inmensa que tenía. Su cuerpo le pedía de perdida una cerveza. Era un calor que describía como el propio infierno y que no había como una cerveza para calmarlo. La voz de la experiencia dice que es muy fácil agarrar un vicio, lo difícil es dejarlo. Intenté una y otra vez dejar el vicio, pero era inútil. Era más fuerte mi vicio que yo. Quería escapar de ese mundo del alcohol en el cual había caído. Me miraba a mí mismo y a mis amigos, unos jóvenes de 18 a 24 años de edad, perdidos en ese mundo de tristeza. No encontraba la forma de huir de ese lugar, ni a dónde irme. Porque creía que si seguía con esos amigos, nunca iba a dejar el vicio. En un apartamento al lado del mío vivía un hombre mayor de unos 45 años. Un día me vio llorando borracho afuera del apartamento y le conté que quería dejar el vicio y que me quería ir a vivir a otro lado. Y le di lástima y me dijo que en una semana se iba a terminar el trabajo y que él se iba a mudar a Blaine. me preguntó si yo quería irme con él. Y me fui ahí donde, conseguí un trabajo en el riego. El patrón me dio una cabina y me informó que ahí había matado a unos 2 trabajadores. Tenía un machete con el cual en las noches salía aventando machetazos por todos lados y prefería por miedo irme a dormir a los campos de riego bajo un árbol. En ese trabajo duré 2 años trabajando casi los 3 turnos. Les mandaba a mis padres los cheques cuando los agarraba y nomás dejaba lo suficiente para mi comida. Después de 3 años en los Estados Unidos, mi padre Antonio Caro regresó contento a México al rancho de sus padres, a Villegas, Jalisco. Sus planes eran no regresar a Estados Unidos como por unos 5 años, ni oír la palabra norte. Por razones tenía. Había sufrido mucho en Estados Unidos y quería descansar. Al llegar a su casa se esfumaron sus sueños. No habían tenido consideración de su sacrificio, ni habían valorado su trabajo. Sus hermanos se daban la vida de lujo. Hacían las labores a base de trabajadores y se pasaban en fiestas y diversiones. Él se desilusionó al ver que no le habían ahorrado nada de su dinero. Los años de duros trabajos y sacrificios de él no valieron nada. Se quedó por 2 años en México y se olvidó un poco del sufrimiento que había pasado en el norte. A los 22 años, mi padre Antonio intentó venir por segunda vez a los Estados Unidos. Intentó pasar la línea muchas veces, pero no lo logró. Los de la migra ya lo reconocían, aunque se cambió de nombre cada vez que lo agarraban. Llegó a tal punto que usó hasta el nombre de su tatarabuelo, de su tatarabuela. Después de que se quedó convencido que no podía pasar a Estados Unidos, decidió quedarse a trabajar en la frontera en Mexicali con el hijo de su mamá. Ahí hizo de todos los trabajos, vendedor de agua, jardinero, hasta que consiguió trabajo en construcción. Estuvo en Mexicali por 3 años y logró sacar el pasaporte americano para tiempo indefinido, el cual se lo robaron. Describe su estancia en Mexicali como una pesadilla, un calor que no se puede vivir. Dice que si pusieran una tortilla en la lámina a cocer, se cocería. Así es como describe el calor en Mexicali. Bien. Bueno, esto es una experiencia que yo no sabía de ella hasta que hicimos la entrevista con mi papá. Y fue algo que me quedé asombrada porque, bueno, hay muchas personas que sufren bastante, como aquí en lo último dice que intentó pasar muchas veces, lo cual no lo logró. Y es muy difícil para los inmigrantes así tratar de pasar sin papeles, porque muchos hasta mueren ahí. Tengo muchos amigos que muchos lo han logrado y muchos no. ¿Ya? Bueno, y quería preguntarle a Julio, él tiene 3 días que llegó y pasó con un coyote, si nos pudiera platicar un poco su experiencia que tuvo.
¿De cómo pasé?
Sí, ven, aquí.
Pues fue lo mismo, experiencias, usamos el mismo cerro, yo creo.
Ok, bueno, él va a hablar un poquito de cómo fue su experiencia, si alguien le quiere hacer preguntas o algo. ¿Puedes decirnos como cuántos días duraste, cómo fue, cómo te decidiste o algo a venir aquí?
Pues todo fue por a veces problemas con las familias y a veces uno se pone a pensar de que pues no podemos estar ahí siempre causando problemas con todos. Bueno, ese fue mi caso, por eso decidí venirme para acá. Y cuando pasé, pues gracias a Dios pasé la primera vez que intentamos cruzar, lo cruzamos y llegamos a los Estados Unidos. Y pues no me fue muy difícil porque caminamos toda la noche y gracias a Dios pasamos bien. Todos los que pasamos, pasamos bien.
¿Cuántos pasaron?
7.
¿7?
Sí.
¿Cuánto tiempo duraron? ¿Cómo, en dónde caminaron? ¿Cómo fue? ¿En qué lugar fue?
¿En qué lugar? Pues fue por Mexicali, casi
¿Fue por el desierto?
Desierto.
¿Por el desierto?
Fue por el desierto, pero pues no conozco mucho yo de ahí.
Bueno, a mí muchos de mis amigos me han platicado sus experiencias de cuando pasaron para acá, para Estados Unidos, por el desierto. Dicen que muchas veces se encuentran, o sea, personas muertas ahí. Es muy peligroso porque hay muchos animales, hay muchas personas, o sea, que conocen los desiertos y los de esos caminos por donde van pasando las personas y los esperan ahí, los roban y hay veces que hasta los matan por robar
el dinero que traen
o las cosas de valor.
¿Alguien quiere hacerle algunas preguntas a Julio? Para creo que no se anima mucho a hablar.
Sí.
¿Cuántos años tenías cuando decidiste venirte acá?
Hace 3 días.
19 años. 19 años.
¿Tienes 19 años?
Sí.
¿De dónde eres?
De donde soy, de Guerrero.
Okay. ¿Otra pregunta?
Sí.
¿Cuánto tiempo duraste antes de poder cruzar la frontera?
Pues, ¿cuánto tiempo? Pues,
¿cómo? Pues llegaste inmediatamente de Guerrero, o tenías que esperar para cruzar.
Oh, en Tijuana estuve 6 meses.
Tratando de...
No, juntar dinero.
Oh.
Sí.
¿No tenías familia?
En Tijuana no, solamente un conocido. Sí, llegué a la casa de él.
Entonces era la parte más difícil.
Yo creo que sí, es la parte más difícil para poder cruzar a los Estados Unidos.
¿Cuánto te toma la caminata en el desierto?
Pues como 24 horas para poder llegar. Y corriendo.
¿Corriendo?
Corriendo en las noches.
¿Y con el calor?
¿Con el calor tienen que dormir allí en el desierto?
En el desierto también.
¿Duermen?
Como 15 minutos, 20 o media hora te dan. Para que descanse.
Acá tienen una pregunta.
Sí.
Cuando saliste de Mexicali y cruzaste, ¿a qué lugar en Estados Unidos llegaste?
A Phoenix, Arizona.
¿De Mexicali?
Wow.
¿Phoenix? Sí. ¿Todo el 24 horas?
Así.
Caminando.
Y hay muchas personas que hay en México que, bueno, yo pienso que muchas personas te hablan maravillas, ¿no?
De sí, de que no crucemos, que es muy difícil, de que nos pueden asaltar, nos pueden matar.
Sí.
Pero pues...
Cuando cruzaron, ¿alguien los iba guiando?
Sí.
El coyote. ¿El que les cobró?
Sí, el que nos
cobró. ¿Cuánto pagaste?
$1,500.
¿Y los helicópteros?
Oh, sí, pasaban muchos arriba.
¿Con luces?
Con luces, en la noche, muchos. Pero pues gracias
miedo?
A Dios, pasamos.
¿Tenían miedo?
Pues sí, mucho miedo de que nos agarren o... Sí.
¿Por qué viniste?
¿Por qué vine? Por problemas familiares. Y porque pues yo en el caso mío no tenía, en México no tengo nada. Lo que hay es de mi padre. O lo que tiene es de él.
La vida es muy difícil.
La vida es muy difícil.
¿Volverías para allá?
Pues... yo creo que si me va bien y tengo trabajo, pues me quedo, pero si veo que me va mal, unos 4 años aquí y regresar de nuevo.
Okay.
Julio,
sí.
¿Cómo es el calor en Mexicali?
Pues hace mucho calor, no te lo puedo decir, es muy caliente el clima.
¿Más que en Arizona?
Pues... yo creo que sí, más, o casi igual.
¿No recuerdas cuando llegamos a la casa de mi tío que estaba una silla sentada afuera y al sentarla te quemaba?
¿Cómo lo describes? Así como, si no me lo puedes decir, como qué temperatura, estás todo el rato sudando, no puedes estar.
Oh, sí, estás sudando mucho.
Yeah,
sudas mucho.
Mi papá lo describe como que era el infierno. ¿Significa que estaba casi como que quemaba?
Sí, pues quema mucho.
Debe ser como el de
más cuando
libro de
caminas,
Pedro,
te mojas toda la playera.
¿Qué puedes decir?
Bueno, yo quiero decir...
¿Es la primera vez aquí en los Estados Unidos?
Sí, es la primera vez.
Okay. Yo quiero decir algo. Estamos leyendo la clase de Mr. Bodine un libro de Pedro Páramo, decía en una frase que eso era cerca de Comala, de Colima, pero me imagino que hacía de ser ahí en Mexicali. Decía que muchos de los que se iban al infierno de ahí de Comala, que morían y se iban al infierno, regresaban a Comala por una cobija, porque era más fuerte en Comala el calor. Okay. ¿Era todo?
En nuestro libro tenemos muchas historias de los padres, que unos padres son mexicanos y unos padres son chicanos. Y los chicanos están tratando de salvar sus historias y estudiar su historia otra vez, a conocer la historia. Y el mexicano o los de Centroamérica están saliendo y tratando de coger las historias. Pues es diferente, pero es muy, muy interesante y importante también. Otra cosa con nuestras entrevistas. Son tres partes de cada historia. Tenemos fotos, entrevistas y, ¿cómo se dice? La caption. Las palabras al pie de las fotos.
La caption.
¿Un caption? ¿Caption?
No.
¿Subtítulos? No, están, the captions están más larga. Pero cuando ustedes leen el libro, busquen la diferencia entre captions y entrevistas. Captions de las fotos vienen otras cosas de la historia. So hay tres historias realmente. Las fotos dicen algo. Los captions dicen algo. Y entrevistas dicen otra cosa. So hay tres maneras, tres caminos para conocer cada historia. Y también en nuestras familias, cada familia tiene fotos, pero las fotos pierden las historias sin palabras. Si ustedes tienen fotos, necesitan escribir las historias de las fotos.
Yo tengo unas preguntas para ustedes. ¿Cómo es que ustedes se envolvieron en escribir? Y usted también, ¿cómo es que empezó a escribirle a estas jovencitas?
Dígame otra vez.
Sí. ¿Cómo es que usted se conectó para... Creo que usted es el que le enseña a ellas a escribir, ¿correcto?
Sí.
¿Cómo es que hubo esa conexión?
Bueno,
son sus estudiantes.
Él tiene una clase de literatura latina y allí escribimos, es como parte de un proyecto de la clase que escribamos las historias de nuestros papás. Y él se interesó en las historias junto con los poemas, fueron de dos clases y hicimos el libro.
¿Qué es lo que a ustedes les hace estar interesados en ser escritoras?
Bueno, pues es una forma que puedes plasmar, digamos, tus historias y así pueden, cuando tú mueres o algo, tus hijos pueden tener algo a qué referirse.
Ajá.
No algo como que no se borren.
Y digamos que les hace sentir, digamos, cuando ustedes describen que por primera vez en su vida empiezan a conocer algo más profundo de lo que es su papá, ¿qué les hace pensar, el conocer a fondo una persona tan importante para la mujer, digamos, en este caso, su papá de ustedes?
Bueno, es algo muy bonito que conoces más de tu papá, y es algo triste que siendo tu papá no conocías eso también.
Y también yo pienso que eso no, o sea, para que tú sepas valorar lo que tú tienes al conocer el sufrimiento que ha tenido tus padres para darte lo mejor. Bueno, yo pienso en ese caso que mi papá quiere que estudiemos, ya que él no tuvo la oportunidad de hacerlo y él lo deseaba. Entonces tú lo puedes lograr para que él sienta orgullo de ti.
Esto querría decir que si ustedes no hubiesen tenido la oportunidad de escribir, hubiese sido algo así como casi imposible que conociesen a fondo la personalidad de su papá.
No, no digamos, mi papá siempre ha tenido mucha comunicación, pero como hay veces como que es algo íntimo tuyo, como, ¿cómo te diré? Hay veces que los papás se guardan todo eso. Digamos, él es una persona abierta, pero no le gusta mucho a veces hablar de su vida. Creo que cuando hablas algo de tu vida es volverlo a vivir.
Quiero agregar algo, como Ira, es algo como, esto se me hace a mí doloroso, porque mi papá cuando estaba contando esta historia, había momentos que yo sentía como que se atragantaba, porque es como volver a vivir algo, lo vuelves a remover y algo que te duele. Y casi cuando hay dolor, uno casi lo oculta. Necesitas llegar muy a fondo para que se desahogue aquella persona, y es algo que yo en especial valoro y aprecio más a mi papá, saber él todo lo que sufrió esto, fue muy doloroso, y todo el sufrimiento que sufrió, pues aprecian más, y es algo muy bonito tener la historia aquí guardada y compartirla con los demás, porque casi es similar la historia a todas las personas que inmigran, y sé que hay mucho dolor con la ocasión que pasas para acá, eres indocumentado, y hay veces que uno no le pone atención a eso, dice, pues algo más, y uno no aprecia aquel dolor ni lo mira con aquellos ojos.
Y hay veces que pierdes tus derechos, porque ya no tienes los mismos derechos aquí que tienes allá.
Yo creo que ustedes han sido bastante afortunadas y parte en realidad casi de una minoría entre la gente que viene del sur de América Latina, especialmente México y Centroamérica, en el sentido de que tuvieron un hogar a pesar del trasfondo de donde venía su padre. Él tuvo una oportunidad de corregir su vida y ser un buen padre, pero eso no es el común denominador en la historia de los inmigrantes. Yo he encontrado en mi clase de confirmación, cuando estamos estudiando el Padre Nuestro, o estamos estudiando los 10 mandamientos, yo he encontrado de que en la mayoría de ellos, muchos de ellos, tienen problemas de entender la idea de padre celestial, porque lo relacionan con el Padre que tuvieron en la vida y están muy resentidos y muy dolidos adentro. Tal vez si esos niños, para mí esto es muy importante, porque tal vez si esos jovencitos comienzan a investigar por qué su padre fue así, van a perdonarlo y van a cambiar de opinión. El otro caso que hemos encontrado cuando estamos estudiando los 10 mandamientos y el mandamiento honra a tu padre y a tu madre, y entonces uno de ellos dice, ¿cómo yo voy a honrar a mi padre si un desgraciado que pegaba a mi mamá, que se bebía todo el sueldo, que no pagaba la renta, etcétera, etcétera? ¿Cómo voy a honrar yo a mi padre? Ahora me doy cuenta que hay una forma en que puedo hacerles descubrir las razones y llegar a sanar esas heridas, ¿verdad?
Que en el caso de mi padre, es verdad, somos muy afortunadas porque él nos ama mucho. Y aquí él no tiene resentimiento a sus padres, porque yo entiendo más. Hay otra parte de la historia donde mi abuelito le pedía que él no quería morir. Mi abuelito era una persona rica, Mi papá acabó todo por quererle salvar la vida a mi abuelo. Él tenía leucemia, era una enfermedad incurable, y él vendió todo, todo lo que tenía, y se quedó sin nada por tratar de salvarle la vida a su padre. Yo pienso que mi padre quizás amaba más a sus padres que a él mismo. Yo siento que nos ama a nosotros en la misma manera.
Pero cada persona, cada escritor tiene el derecho a descubrir su pasado, bueno o malo. Y entonces, cuando estamos al punto que conocemos la realidad, entonces podemos explorar qué es un buen padre, qué es un buen hombre, quién quiere yo a seguir. Y yo también estoy buscando para hombres para seguir en mi vida ahora. So, es un proceso para todos de nosotros.
Solo una pregunta sobre su papá, que dijeron que le costó mucho escribir y hablar de su vida, y él ya ha leído lo que ustedes escribieron, y cuál fue su reacción y cómo lo aceptó.
Bueno, ¿quieres que comience yo? Él se sintió orgulloso, pero le costó un poco de trabajo porque hay cosas íntimas realmente. Yo miré que cuando lo estaba leyendo fue algo como, miré sus ojos como que estaba queriendo llorar. Fue una de las cosas que miré, que él estaba, le gustó, sí le gustó estar aquí, pero como al mismo tiempo como que no, como que se sentía un poco, ¿cómo le diré? Como que no quería como compartirlo, pero al mismo tiempo sí quería. No sé cómo era, un tipo de sentimiento mezclado.
Oh, le voy a agregar algo. Cuando le platicamos que este proyecto que estábamos haciendo iba a estar en el libro, como que él lo creyó, ¿verdad? Y lo contó por eso. Él dijo, ¿verdad? Le dije que era un proyecto para la clase, pero que lo íbamos a publicar. Y él dijo, oh, está muy bien. Pero él nunca se imaginó que iba a ser un libro, que iba a ser vendido y publicado. Era que mucha gente lo iba a poder leer. Y ya cuando lo vio, que fuimos a la presentación del libro con Mr. Bodin, dijo, yo nunca creí que fuera esta clase de libro. Y dije, papi, pues ahora ya es tarde para que si ya no quería que estuviera en el libro.
Y está agradecido que eso le ayudó a descubrir más de su pasado. ¿Él dice algo de eso?
Sí, pues está orgulloso, ¿verdad? De que pues, no cualquier persona puede tener su historia en el libro. Y, sí, ¿verdad? Y que un poco sabemos ahora su historia y lo entendemos más. Y sabemos el sufrimiento que él tuvo.
Yo tengo una pregunta para ustedes tres y me gustaría tener una respuesta bastante honesta, porque me sirve mucho para los jóvenes en la iglesia. Una es, bueno, la única ahorita es, ¿cómo se sienten ustedes con respecto al español? Les pongo una pregunta más, ¿se sienten cómodas, incómodas, sienten que lo están olvidando, sienten que no les gusta hablar, o al hablarlo entre los muchachos de su edad sienten que los demás muchachos los vean disminuidas por estar hablando español? ¿Cuál es su experiencia? A mí me gustaría saber de cada uno de ustedes.
Okay. Bueno, español es mi lengua, es algo que yo aprecio y valoro y que nunca me gustaría perder. No me siento mal que otros me miren nada más hablando español porque es parte de mí. El inglés es mi segunda lengua. Y muchos sí se sienten mal al hacerlo, pero yo no. Yo pienso que esas personas que lo hacen son tontas, porque son parte de sus raíces. Y es algo que a mí no me gustaría perder. Y sí, a veces sientes que pierdes el español, pero es porque estás
aprendiendo otro idioma y no lo practicas tanto ya. Se te olvida la gramática, es cierto. A mí me ha ocurrido. ¿Y había otra parte de la pregunta?
Bueno, básicamente esa, ¿no? Es, ¿ustedes están haciendo algo para mantener el español, como leyendo escritores latinos en español?
Sí, estoy leyendo ahorita Carlos Cuauhtémoc Sánchez, estoy leyendo un libro muy bueno. Bueno, ya lo terminé, se llama Juventud en Éxtasis. Creo que es un libro para todos los jóvenes, que aprendes bastante. Estoy también leyendo otro de ¿cómo se llama? 100 años de soledad.
García Márquez.
García Márquez. Estoy leyendo libros en español. Sí, leo, también leo en inglés porque quiero aprender más.
¿Quería la respuesta de las tres?
¿Ya?
En mi opinión era, pues, yo me siento muy orgullosa de que soy mexicana. Llegué aquí con los valores mexicanos. Llevo, pues, francamente soy mexicana. ¿Verdad? Y me siento orgullosa porque, pues, me crié en un ambiente donde unos... Tengo cultura mexicana, valores que me inculcaron y me siento muy orgullosa de eso. Y respecto, pues estoy todavía aprendiendo inglés y español también, ¿verdad? Porque pues uno casi vive más en la cultura ahorita americana, ¿verdad? En la escuela pues puro inglés y en la casa pues casi en la casa no estamos, ¿verdad? Más que los fines de semana y casi sí practicamos, vamos de una lengua a otra, inglés y español, pero sí me siento que estoy perdiendo un poco el español, pero como dijo mi hermano.
Antes que ella me conteste la otra pregunta, sería más, porque tú estás haciendo la escuela todavía, high school, ahorita, ¿verdad? A la secundaria. Entonces la pregunta sería en este momento, ¿sientes la presión de tus colegas para no seguir tu propio camino, como que te quieren fundir en lo que ellos son, mezclar en lo que ellos son?
Bueno, esa es la respuesta. Yo me junto con, o sea, mis amigas, pues sí, todas son así como, estamos en la edad que dicen que estamos medio locos, o sea, ellos muchas veces, o sea, les gusta, o sea, skipearse según las clases, ir a pares y todo eso, ¿no? Pero yo pienso que tú sabes bien lo que quieres y lo que vas a hacer. Yo, ella siempre se skipea las clases, sí me convidan y todo eso, pero yo no me siento a gusto si lo haría. Nunca lo he hecho de irme así y dejar de la escuela y dejar mis clases. Ellas se van, yo tengo mi clase y me voy a mi clase porque yo sé que si voy con ellos no me voy a sentir conmigo misma, ni con mis hermanas que son un ejemplo para mí, ni con mis padres.
Te felicito.
¿Algo más?
Any more questions? ¿Más preguntas? Bueno.
Muchas gracias a todos.
Gracias.